Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al Tertulión, al tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Esto es Tiempo de Juego, continúa Tiempo de Juego, que arrancó nada menos que a las 12 del mediodía y que lleva contando durante toda la jornada pues cosas preciosas, cosas muy bonitas, como por ejemplo el adiós de Alonso. ¿Verdad, Paco González? ¿Qué tal, director? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. El partidazo de River Boca, que ha sido espectacular.
Bueno, emocionante. Sí, sí, emocionante. La verdad es que ha sido un espectáculo durante todo el fin de semana el partido. Tremendo. Luego estaremos en Argentina, porque es lamentable lo que ha ocurrido. ¿Te has emocionado con lo de Alonso o no? ¿O no te ha dado para...? Digo el final, ¿eh?
Soy de los alonsistas que estaba deseando que esto terminara.
Claro.
Lo que sí me ha emocionado es que, inesperadamente, los dos campeones del mundo que estaban junto a él en la carrera le hayan escoltado cada uno.
Sí, a mí eso me ha gustado mucho.
Eso me ha molado.
Sí, sí, se me ha puesto un poco la carne de gallina cuando he visto esa imagen. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto mucho deporte hoy?
Pues todo.
¿Todo?
Todo.
Joder, es... fenómeno.
Escuchando Tiempo de Juego, además que es una guía perfecta. Vas escuchando lo que va pasando y rápidamente zapeas y te lo vas encontrando.
Efectivamente.
Me mola.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido.
¿Qué le ha pasado al Español?
Hombre, pues mira, primero se ha metido un golito ahí discutible y después el Girona ha estado muy bien. La verdad es que ha sido un partido que ha demostrado que es un rival muy complicado, sobre todo fuera de casa. Yo me he emocionado mucho con Alonso y me he puesto muy nostálgico. Se lo fue Navarro, que por cierto murió su padre, un abrazo a la bomba.
Joder, qué mala suerte, de verdad.
Qué mala suerte.
Que después de una carrera entera en el Barça que se planifique una retirada de camiseta en un día tan grande como hoy, que estaba el Palau lleno y que justo fallezca su padre.
Sí, pero he pensado eso, que se nos fue Navarro, que me he creado el día que se nos vaya Nadal, que no se nos vaya Gasol, los dos Gasol y tantos otros, ¿verdad? Yo me he emocionado mucho, la verdad es que sí.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué es lo que más te ha gustado del fin de semana?
¿Qué es lo que más me ha gustado del fin de semana?
Sí.
Me ha gustado todo. Vale. Lo que más pena me ha dado, desde luego, ha sido lo de...
Argentina.
Es que además lo de Argentina parece como una historia en episodios lamentables cada vez más tristes, ¿no? Y insisto, y dentro de 5 días está ahí el G20 reunido, que no entiendo ni cómo van a ir. Pero bueno, porque yo no me atrevería...
No me atrevería a reunirme a la gente de que se vaya de Buenos Aires.
No. Y que la ciudad más insegura del mundo en estos momentos.
Pero tú de aquí les pones más el fútbol que la política. No te preocupes.
No, pero me parece realmente increíble. Y todo lo demás me ha parecido, como dice Manolo Lama, muy interesante. Y lo de Fernando Alonso, pues me ha recordado un poco la época en la que viví también la despedida de Carlos Sainz, que para mí son los dos hombres que al volante han marcado la historia reciente de España, ¿no? Y que nos han puesto en el mapa en los rallies y en la Fórmula 1 y que todavía, con uno con 56 años y el otro con 37, todavía ganan en otras especialidades, porque Sainz va a ganar el Dakar, Alonso está ganando las 24 horas de Le Mans y la resistencia y busca la triple corona, o sea que me parece que es un orgullo para todos nosotros.
Un español al volante, lo más grande que ha hecho, lo hizo el Dioni, lo que pasa es que le pillaron.
Lo tenías preparado, este chiste lo tenías preparado, ¿no?
Es que estaba, dice, la historia de España y he pensado, coño, la historia de España.
Y el vaquilla también, ojo, el vaquilla y el torete y todos estos, claro, esos, al volante eran unos fenómenos.
No sé si os contestaré la próxima vez que me preguntéis.
Vale. Bueno, no, pero es una petición.
No, que está bien, breve, está bien, pero.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal?
Yo tirando, bien. Tengo la satisfacción de ver al Lleida primero en segunda B y al Lleida de básquet primero en la Liga Leporo.
No, ¿qué más quieres?
Ha sido un domingo fantástico.
Claro, totalmente. Jorge Bustos.
Lo ha habido minucias, claro, con esto de Alonso y de la Libertadores
sí,
y tal. Claro.
Cosas de estas que...
Pero ya estaba realizado yo.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha vuelto el Real Madrid a la crisis?
Ha vuelto Lopetegui, creo que ibas a preguntar. Sí, bueno, la verdad.
A ver si de lo de ayer tiene la culpa Lopetegui también.
No, pero es verdad que quizá las cuatro victorias de Solari ocultaban un problema de fondo que sigue ahí, ¿no?
Te dije que era cuesta abajo, que te dan una bicicleta y en vez de subir el Alpe d'Huez tienes que bajarlo, que es oye, que no te tienes que caer y que tienes que llegar rápido, pero que es cuesta abajo, no es lo mismo que esto.
Es cuesta abajo, sí.
Joder, lo dice. Lo has dicho derrotado, ¿eh?
Bueno, fue el peor partido de
sí.
Yo creo que en años.
¿Te indignó más el Camp Nou o Ipurúa?
Yo creo que Ramos lo ha dicho con unas palabras que son las mismas que utilizó Solari. Cojones, actitud, llámalo como quieras, pero el Madrid se le presupone un cierto comportamiento cuando salta un terreno de juego, y ya falta hasta eso. Es decir, la premisa básica de la historia del Real Madrid, que es la competitividad, que es el respeto a la propia camiseta, faltó. Y eso es lo que yo creo que no se perdona. Si tú caes derrotado porque se te ve que te faltan recursos físicos, la táctica es equivocada, lo que sea, pero es que directamente... el Eibar asfixió al Real Madrid en todo momento. Es decir, era una superioridad insultante, claro. Y es doloroso, sí.
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te gustó el Atlético de Madrid ayer?
Sí, porque cumplió el objetivo. El objetivo era no perder y no perder.
En este momento se está echando las manos a la cabeza Roberto Palomar. Claro, además lo digo así, porque le tengo delante.
Yo te voy a decir otra cosa. Mira, además tengo muchas ganas esta noche, de manera muy especial, de oír lo que dicen mis queridos taruguitos.
No, pues lo vas a oír, no te preocupes que lo vas a oír.
Pero los de los dos transatlánticos, los del fútbol total, que lo inventaron, y los del fútbol gourmet, los del fútbol deli, que también estarán...
Pero, una cosa, hablando en serio, ¿te gustó
salpicado?
El Atleti? ¿Te gustó el Atleti?
No, no me gustó el Atleti. Pero cumplió el objetivo, que era no perder, como cumplió su objetivo el Barça, que era no perder. Por ayer había un pacto no escrito de que el objetivo de ambos era no perder, y lo consiguieron.
Vale. ¿Palomar?
Está jorobado el programa. Sí. Está jorobado el programa, Juanma.
Me parece increíble que en deporte profesional el objetivo sea no perder, pero bueno.
¿Ah, sí? ¿Te parece increíble?
Increíble. Yo pensé que era ganar. Creí que esto estaba... Y lo que vimos anoche fue un monumento a la racanería de los dos equipos. Lo que pasa es que la racanería se puntúa. La racanería del Cholo fue un 10,
claro,
y la de Valverde pues un 8.5. Pero vamos, fue lamentable.
Sí,
el partido.
La verdad que el espectáculo ahora, fue. El espectáculo lo dio la gente, sí, con el tifo, no, que hicieron. Ese es el espectáculo del partido.
Sí, ahora me vas a ganar con el tifo.
Ese es el espectáculo del partido.
Con el cuarto
eso es lo
final,
único que merece la pena.
Muy bonito el tifo, sí. Me lo voy a ver esta noche repetido.
No ha habido un igual en el fútbol español. No ha habido un igual.
Pero, ¿qué noche viene?
Pero vamos a ver, Antonio, si yo te escuché en la retransmisión de tiempo de juego y tú rajaste del partido.
Sí, sí, claro, el partido era infame.
Entonces, ¿qué vienes hoy? ¿Aquí a defender?
No, pero una cosa es el partido estéticamente y otra cosa es el objetivo del partido. Para los contrincantes.
Pues el próximo te pones el teletexto por la noche cuando llegas a casa y ves el resultado.
Yo es que soy analista completo, no parcial.
Analista completo, claro. No como nosotros, que somos analistas incompletos.
Vosotros miráis de manera sesgada lo que os interesa. Yo miro el global en su conjunto.
Sesgada y torticera.
Claro.
De verdad.
No, es que es una noche, va a ser una noche magnífica. Sí, porque viene excitado.
¡Y arriba!
¡Arriba! Sí, sí,
claro,
sí,
lo que tiene razón es que parecieron firmar el empate del 0 al 75.
Absolutamente.
Porque había perdido el Madrid.
Oye, escúchame.
Pero entonces estamos de acuerdo.
El partido del Metropolitano
siempre
lo fastidió Ipurúa. La culpa la tuvo el Madrid.
Siempre el Madrid.
Si en Ipurúa llega a haber ganado el Madrid, salen los dos con una bengala
morder,
en el culo.
A morder.
Hombre,
pero nos parece mal que firmaran el empate, ¿no? O nos parece bien.
Sí, no. Fue hasta el 75, yo creo, el partido más soso de toda la temporada.
Nos parece fatal. Ay,
infame,
la gran suerte que tuvieron los dos entrenadores es que acabó en empate. Porque cualquiera de los dos podía haber perdido y él estarían lloviendo palos a uno o a otro con todo el merecimiento.
Mira,
y hoy se lo reparten, pero sin la contundencia necesaria para convertir en inexplicable esa manera de afrontar un partido, dos equipos que son candidatos al título.
Esperad un segundo, que tengo que saludar. Espera, Guas, que vamos a hablar justo de eso. Albelda, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te lo estás pasando bien en este primer tramo de tertulia?
Bien,
agazapado.
En un minuto habéis resumido más temas que...
Bien, hoy vamos a acabar ahí cuarto, porque...
Sí, habéis tocado de todo ya.
Tertulín. De todo.
Hoy pues estamos todos de acuerdo.
No, pues vamos a tocar más, no te preocupes. Oliva, líder, Sevilla, buenas noches.
Que siga así de mal el Madrid, que sigan Atlético y Barça firmando empates, ¿eh? Que sigan. Que sigan empatando.
Jornada 13, que esto no es la gracia esta de jornada 4,
no sé qué. No, aquí ya el debate es serio, ¿eh? Lo que era simplemente comentarios de, bueno, el Sevilla se puede arrimar a los grandes, aquí el debate ya se ha instalado de verdad, si realmente así...
Después sigue, de estar a punto de echar a Machín, pero bueno.
No sé quién la ha querido echar. Ya te dije en su día que tú eras el primero que criticabas a Machín. No sé.
¿Tenéis todos el don de la oportunidad? ¿Tenéis todos el don de la oportunidad?
Yo, si es el único amigo que tiene aquí.
¿Tenéis todos el único amigo de la oportunidad?
Este tema habría que decir una cosa. Aparte de darle a Machín y a los futbolistas la enhorabuena, también hay que dársela a Pepe Castro, que tuvo la tranquilidad de no caer en el error que han caído otros presidentes, de cesar y de fulminar a Machín cuando recordáis que la grada se dio la vuelta, empezó a pedir su dimisión.
Ah, vale, es que parece que yo me lo había inventado eso.
No, no, empezó a pedir su dimisión,
vale,
empezó a pedir la de Caparrós, dijo que los jugadores están fuera. Entonces, yo creo que ahí Pepe Castro tuvo la tranquilidad que le falta a otros muchos presidentes, que tienen que disparar rápido para pegarle el tiro a otros.
Para salvarse ellos.
Para salvarse ellos.
Por ejemplo,
pues joder, hay montones. No, vale, vale. No hay uno, si hubiese uno, es que hay tantos. Mira en segunda división, creo que llevan 9 técnicos cesados.
Manolo, lo que quiere decir, si hubieran aguantado Lopetegui, no Manolo, que el Madrid remontaría, ¿no?
No,
alguien se ha atrevido.
El Madrid no remonta ni con Zidane.
Imaginaros una liga, Sevilla campeón, a la vez Champions, Real Madrid a la UEFA y el Atleti Bilbao descendiendo.
El Atleti el Intertoto.
Pues eso está pasando.
Eso es la situación actual ahora mismo, ¿eh?
Por
eso.
Sí, sí.
La clasificación.
Bueno, pues
a ver qué pasa.
Claro. No nos podemos quejar por todo, ¿eh?
En el año 2000, recuerdo...
Otros años nos quejábamos efectivamente, de la soberana superioridad.
Lo he comentado ahora en la tele, Miguel, porque es verdad que antes...
¿En la tele?
Sí, decíamos...
¿En la tele, tú?
A veces. Que decían, joder, es que esta liga, que se van el Madrid y el Barça, porque la liga de 100 puntos es una vergüenza, porque quiere decir que la liga española no vale para nada. Ahora estamos igual que como queríamos estar hace muchos años.
Juanma, en el año 2000 ganó la Liga el Depor, el Madrid quedó quinto y fue a la Copa Europa porque la ganó. Y bajaron Sevilla, Betis y Atlético de Madrid.
Es verdad.
O sea, mejor ahora que yo.
Sevilla, Betis y Atleti bajaron en serio.
Sí,
los tres.
Uno de 2000.
Bueno, si queréis lo redondeamos. Y está en la posición de ascenso directo el Alcorcón. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Es...
El Sevilla líder, pero, es una bendición.
Es que una cosa, pero una cosa no excluye la otra. O sea, una cosa, o sea, que digamos que esta liga es más igualada, que los equipos de mitad de tabla para arriba están mejor, no excluye que digamos que los grandes están
no,
mucho
no,
mejor.
No, no, por descontado que no.
No lo excluye.
Por descontado.
Que las dos cosas, es verdad, las dos cosas caben. Vamos, las dos cosas caben.
Y además, las dos cosas son necesarias. Es decir,
el Madrid y
para que
el Barça
sea la liga más igualada tienen que estar los dos grandes mal.
Claro. Yo es que lo que le veo de bueno a esta liga es que veo al Madrid, al Barça y al Atleti capaces de perder en cualquier sitio.
Sí, claro.
O sea, hay cualquier, ya no hay
no
ningún partido.
Capaces, es que están perdiendo.
Claro, pero en cualquier sitio. Perdona, da igual el partido que sea, pero me da igual que sea en casa que fuera. ¿Eh?
Y el Betis le dio un baño al Barcelona, yo ya he perdido.
Y el Bar en Villarreal,
no ayuda todo,
al
Bar, todo el mundo.
El Barça de las 8 últimas jornadas ha ganado 3 partidos.
Espera un segundo, que quiero escuchar al Belda. ¿Qué has dicho al Belda del VAR?
Sí, está diciendo que el VAR, que tampoco les ayuda ya. Hay partidos que, en caso de duda, yo recuerdo el Real Madrid-Levante, por ejemplo, sin el VAR eran 3 puntos para el Real Madrid.
O sea, ¿tú crees que el VAR les ha jodido la vida a los grandes?
Yo creo que sí.
Y al Huesca.
Un poquito sí.
Yo creo que sí.
Sí, y al Huesca.
El otro día le preguntamos a Velasco Carballo y no estableció ninguna relación entre
no, claro,
el VAR y
solo faltaba, porque si la establece.
A mí me parece que la liga está más emocionante porque está más igualada, pero que se ha igualado porque ha bajado el nivel de los grandes. Y en concreto diría de los jugadores. O sea, hablamos del Madrid porque es muy evidente, pero Griezmann y Costa, por ejemplo, no son Griezmann y Costa.
Pero bueno, es que Griezmann lleva 3 goles y Costa 1.
Y en el Barça, Messi es Messi y bueno, Suárez ha tenido una racha de muchos goles.
Pero Paco, pero eso. Con ser cierto, si los otros equipos no hubieran subido su nivel, bueno, es que el Barça y el Madrid seguirían dominando. Aún en esas condiciones,
tienen un punto más que el año pasado, solo
claro,
Sevilla, en esta
dices,
jornada.
Si te
solo
das
un
cuenta,
punto más.
Los demás equipos, más o menos,
están como
están haciendo los puntos que hacían. El problema es que el Barça y el Madrid
hacen menos.
Y están, el segundo escalón, el Atleti, claro, están perdiendo una cantidad de puntos.
Están perdiendo más de un partido por jornada.
A ver, fíjate que de los tres, el Atleti solo ha perdido un partido.
De cualquier. De cualquier forma podemos,
pero es el líder con menos puntos de las grandes,
de cualquier
¿no?
forma de cualquier forma a 26 de noviembre podemos hacer la pregunta de Manolo Lama, ¿no? Que es, ¿creéis que va a ganar la liga alguien que no sea Barça Madrid?
Difícil.
El Sevilla de San Paoli llegó primero, segundo, tercero, pero pegado al primero a enero también, ¿eh?
Sí. Incluso un poco más adelante, a lo mejor, ¿eh?
Y además hicimos esa pregunta que está haciendo ahora Emilio.
Y luego quedó cuarto.
Yo digo que esto es muy largo y que hay que esperar.
Sí. Pero hombre, marzo, vamos a ver, pero si de las últimas 10 ligas el Barça ha ganado 7 u 8, lo que habrá que pensar en razón que el favorito sigue siendo el Barcelona.
Sí.
Ahora, bien.
Pues estoy de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso es sentido común. A lo que pueda pasar en
el
fútbol,
segundo
joder,
y el segundo el Madrid,
pues el segundo
no
el
sé yo ya de Manuel.
Ahora
no te digo
lo entiendo,
que ahora mismo estuviera, pero en datos y en número el segundo favorito para ganar la liga el
de
Madrid
salida, es que
y el tercero grandes. Y el tercero el Atleti
es que el Madrid, claro, que está haciendo historia, cuatro Champions de cinco en Liga, está haciendo historia. Claro, una de cada tres ligas la tira en Navidades.
Pero Paco... fíjate...
y esta la tira, lo que pasa es que los demás no lo han recogido, pero es que
Carla
la tira.
Pues entonces el Madrid está vivo, no por mérito propio, sino por el mérito
de los demás. Es que fíjate lo que ha dicho Machín, cuando Tomás le pregunta. Machín lo ha dicho, o sea, nosotros estamos en tres competiciones y o viene más gente o no sé cómo llegaremos. O sea, es que eso es... así de claro. Entonces, o sea, el Barça tiene a Rafinha y a Sergio Roberto lesionados y el domingo o el martes o el miércoles competirán la Champions con un equiparro. Eso le pasa al Sevilla o le pasa a otro
está
equipo y efectivamente.
Pedro, el Sevilla de San Paoli estaba a dos puntos del primero en la jornada 25.
Fíjate. Miguelito, ¿estás por ahí, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas, novedades con las que viaja el
Real Madrid. ¿Viaja?
A Roma, mañana, ¿verdad?
¿Sí, se presenta?
Mañana. Ahora hablamos del Madrid, que quiero ir a Jorge. ¿Se quiero ir a Jorge?
A Jorge Bustos, sí, está George. Todo el mundo...
Sí, porque ayer no me dejaron hablar, ni me dejaron oír.
Bustos, pues, es más menos... importante lo que dices tú en el tertulión que lo que dice Butragueño después de los partidos. No,
hombre, por supuesto, y el Butragueño de la COPE habla mucho mejor que el auténtico.
A ver, Bustos, dime. Yo creo que ha dicho que... está claro que el Madrid... ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions, eso es histórico, y al mismo tiempo ha tirado
y brutal
las ligas. Quizás esos dos datos están relacionados, es decir, lo raro, lo inusual, lo que quizá no volvamos a ver es eso del doblete que nos tenían acostumbrados Barça y Madrid en los últimos tiempos, bueno, acostumbrados. Son gestas que no eran normales y hemos visto varias en los últimos años. Eso se acabó, eso es lo que yo creo. Es decir, la concentración de energías en una de las dos competiciones absorbe de tal manera que quizá no te permita volver a hacer la machada de ganar Liga y Champions como hizo Zidane o como hizo Guardiola. Es decir, ese tipo de hazañas creo que no las veremos. Y esta es la liga en la que yo por primera vez he visto que se cumple un tópico que repetimos muchos periodistas, eso de no hay enemigo pequeño. Esta vez es cierto. Es decir, por primera vez en esta liga yo he visto que ese tópico es verdad, sí, que no hay enemigo pequeño. Pero la culpa de eso quizás sea que los enemigos han empezado a saber jugar al Barça y al Madrid, y también que el Barça y el Madrid no son lo que eran.
Mensajes de los oyentes buenísimos. De este los tramo final de tiempo de juego de este tertulión, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que están escribiendo como cada noche al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y como todos los fines de semana estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y llegan muchos mensajes sobre el Atleti Barça de ayer, y casi todos en un tono bastante crítico. Dice Javi, el partido de anoche en el Metropolitano es lo más dañino que le ha ocurrido a nuestra liga en años. Lo del Atleti, con el presupuesto que tiene, es indignante. Y el Barça no es ni la sombra de lo que fue. Luis dice que para jugar así no hace falta fichar a Lemar ni mantener a Griezmann. Lo de ayer es el antifútbol y no hay que darle más vueltas. Miguel, me parece una vergüenza que siga jugando Coque y en el banquillo estén jugadores que están muchísimo mejor que él, señor Cholo. En cambio, Carlos dice, ¿cómo escuece que el Atleti siga molestando a los grandes? A ver si el Barça es que jugó ayer como Los Ángeles, cada uno hace el fútbol que le da la gana.
Pero ¿dónde han dicho que el Barça jugó como Los Ángeles? ¿Eso dónde? ¿Quién lo ha dicho?
Ni la revista Barça.
Cristian nos hace una pregunta. ¿Creéis que Solari peligra si pierde contra la Roma el martes y luego empata contra el Valencia en casa? Para mí, no vale como entrenador del Real Madrid.
¿Peligraría Solari, Bustos?
Hombre, no, calla, si le acaban de hacer un contrato. Yo confío en una reacción de los jugadores también.
Por supuesto.
A ver. Y por último, sobre el adiós de Fernando Alonso a la Fórmula 1, dice Maxi, hasta pronto, Magic, mientras vuelves, disfrutaremos con Carlos Sainz.
Enseguida más tertulión, enseguida más tramo de opinión, que ya lo saben, es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española según muchos estudios. 9 de cada 10 dentistas lo dicen.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
No sé si habéis visto las imágenes, Antonito, ¿has visto las imágenes, creo, de Griezmann y de Costa?
Sí, ayer hizo un comentario Paquito en la transmisión, nos fijamos todos, lo que pasa es que desde arriba se ve muy mal, pero yo sí vi que después de la bronca entre Umtiti y Costa, lo separa Griezmann empuja a Costa, y Costa a los 30 segundos va y le reprocha, ¿no? Le recrimina como diciendo, yo soy tu compañero y él no, defiéndeme a mí y no a él.
Claro, Griezmann se ve en la obligación, como Umtiti es su tronco de la selección francesa y Costa es su compañero de equipo, pues claro, se ve en la obligación de poner un poco de paz, sale un poco escaldado de la posición de poner paz, y lo que hace Diego Costa es le dice a Savic que le toque las narices a Umtiti cuando ya tiene los dos amarilla, que le toque las narices a Umtiti, y Savic va a por Umtiti y le empieza a dar codazos en la barriga, y Umtiti mira a Savic y dice, pero bueno, aquí se han vuelto todos locos, ¿o qué es lo que está pasando aquí? Y Costa contra Griezmann. Y luego mete el gol Costa, por cierto, después de haber pedido el cambio, mete el gol y se va Griezmann a celebrarlo con Costa, se abrazan y tal, pero después del abrazo, Costa le hace un gesto a Griezmann y dice, o sea, ahora vienes aquí a darme un abrazo, cuando antes cogiste y te pusiste del lado de...
Pero cuando
de un
le van a cambiar, el primero que se acerca a Costa es Griezmann.
Sí, sí, hombre, sí, sí, pero que bueno, que fueron ahí 10 minutos de furia, sí, que fue casi lo mejor del partido. Porque
bueno,
partido
yo es que creo que Diego Costa es un especialista, sí. Yo creo que Diego Costa es un especialista en obras de teatro, él se sabe su papel perfecto, pero yo creo que de todo lo que veis es el que menos nervioso está.
No, no, sin duda.
Es un especialista yo, de...
Pero sí, ¿sabéis el gesto que le hace Griezmann, no?
Sí, sí.
Griezmann se lleva loco, el dedo a la sien y le dice, estás loco, estás sí, loco.
Pero que te voy a decir que Diego Costa, o sea, yo creo que Diego Costa lo tiene todo pautado lo que hizo ayer.
Claro,
o sea,
absolutamente.
Yo a él no le veo, vamos, es que, vamos, buscó lo que, o sea, provocó la tarjeta un tití.
Por eso es tan bueno muchas veces, porque es capaz de cambiar un partido.
Bueno, que no le estoy aplaudiendo, no le estoy aplaudiendo, que digo... Que no se piense la gente que había perdido la cabeza, ¿no? No, estaba,
los que
vamos,
tiene alrededor están a 120 pulsaciones y él está a 45, porque sí, domina la escena perfectamente.
Pues hasta la bronca,
bien eso, ¿eh?
Hasta la bronca fue la nada. O sea, la fue nada absoluta. Ver crecer la hierba. Desde la bronca vinieron los goles y los tiros a puerta, porque no había nada, de nada.
Él físicamente está muy mal, es que él está
no, todos, entrenado. No solo él, todos.
No, no, pero digo que Diego Costa físicamente está muy mal, esta semana él ha entrenado.
El partido fue infame de los
dos. No, hablo de Diego Costa, que está muy mal físicamente, ha entrenado esta semana a un 50%.
Eso es verdad.
Tiene un problema en un pie, pero importante. Él ayer jugó porque era el Barça y porque este ahí con dolor juega, como Bale. Y aguantó, no, es verdad, es que este es como Bale, aunque tenga dolor juega,
sí.
Y aguantó, y como dice Joma...
Si te muerdes la lengua, te envenena, mueres, pero instantáneamente,
Joder, estoy diciendo una realidad, Bale no soporta el dolor y este lo soporta, ¿qué vamos a hacerle? A lo mejor Bale mete más goles que este,
Manolo,
pero es una realidad.
Tú le pones a un aficionado del Madrid los 3 minutos de hoy de Costa que hemos visto, y 3 minutillos escogidos ayer de Bale... Y todos se quedan con Costa en su equipo.
Bueno, es que lo de Bale ayer...
Hay un término medio entre una cosa y otra, ¿eh? Es decir,
para Costa,
entre un alma en pena en el campo...
Pero lo que te quiero hacer ver, Juanma, que aunque
poseído,
uno esté... No, pero
sería lo razonable, además.
Pero lo que yo te quiero hacer ver, Juanma, que aunque los dos estén mal, porque Diego Costa futbolísticamente
Que por lo menos uno se deja la vida.
Claro, uno por lo menos, oye, trata de mover el partido de alguna manera. Más allá de que luego meta el gol o no. El otro es que ni lo mueve. El otro es que dice, bueno, yo
Emilio,
me he venido y no pasa nada.
¿Cómo defiendes, si es que defiendes, a Valverde de todas las críticas que está recibiendo el planteamiento y el juego del Barça ayer en el Metropolitano?
Bueno, no es... Yo creo que el juego del Barça de ayer no se puede defender. Yo creo que el Barça venía de una goleada tremenda y sangrienta con el Betis, y yo creo que lo primero que hizo fue impedir que ocurriera algo parecido, ¿no? Además, de pronto también perdió a Sergi Roberto, que estaba siendo un futbolista importante, no en ese partido, pero para el Barça, tuvo que cambiar un poco el plan, no sé, yo creo que no tenía el mejor Messi, porque realmente las 3 faltas que tiró las tiró a las nubes. De ayer no defiendo nada, desde luego, porque me pareció que eran 2 equipos que tenían que jugar mucho más a fútbol, que probablemente hubieran acabado a lo mejor empatando este partido igualmente y consiguiendo sus objetivos, pero que pensaron que si arriesgaban demasiado, pues a lo mejor arriesgaban eso, perder el partido.
Rico.
No, yo ya lo que comentaba ayer, mucho más allá del estilo, el partido de ayer yo lo juzgo por la ambición, mejor dicho, por la falta de ambición de los dos, que prefirieron acabar el partido como habían empezado, con un punto más de ventaja sobre el Madrid, en lugar de poder tener 3. Entiendo y comparto parte de lo que está diciendo Emilio, el Barça venía de una jornada y tenía todavía los puntos sueltos, no estaba para que le metieran otro trayazo, pero aún así el tema del tener la pelota y controlar el juego no es tener la pelota para crear y producir peligro, sino para defenderse. Las calidades de la posesión son las que culminan con un último pase, y el Barça creo que tiró por primera vez a puerta a balón parado Messi en el minuto 81. No me parece ese dato que indique que el Barça ha controlado el partido y ha ido a por él desde el minuto 1 al 90. Fue a no perderlo, y cuando se enfrentan dos equipos que juegan a no perder, a veces pasa que empatan y empataron.
Oye, además lo que también puede ser que hablamos de este partido y lo juzgamos después de comentar la liga a la que estamos asistiendo, y probablemente el modelo de partido entre los grandes en esta liga tan reñida, pues igual puede ser
está
ese.
Está en consonancia, Emilio, con el nivel de los grandes, claro, en consonancia.
Y en ese sentido, los dos entrenadores pueden pensar ese punto es oro.
Me vais a disculpar, pero no estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo sobre el partido. Y me explico. Al final vimos dos estilos, como habéis dicho. Estoy de acuerdo en que el partido fue infumable para el espectador. Pero yo sí que vi un Barça intentando hacer su juego de, a través de la posesión, crear peligro. Claro, te encuentras un rival con un repliegue tan intensivo que es muy difícil crearle ocasiones.
Bueno, sobre todo si no se asume ningún riesgo.
Riesgos sí se asumieron. El Barça al final perdía algún balón y le buscó algún contraataque el Atlético de Madrid, pero yo creo que el Barça eso lo llegó a controlar bastante
bien. Sí, pero el Atleti estaba cerrado, pero y el Barça, cuando se vio perdiendo, tiró dos veces la puerta, metió un gol, tiró tres veces fuera. Es infumable y es de la Italia de los 90 que el minuto 75 tuvieran los dos un tiro fuera y no ni siquiera peligroso cada uno.
Los porteros no habían intervenido en el minuto.
Un tiro fuera. Es que parecía de la Italia chunga de los años 90.
Pero además, porque el sistema defensivo del Atlético de Madrid
defensivo era igual de fuerte o más, claro, porque iban ganando 1-0, y entonces cuando el Barça atacó de verdad, sí generó.
Vale, pero ¿y el sistema ofensivo? ¿Por qué no hablamos del sistema ofensivo? Es que no existió ninguno de los dos equipos. Ni el Atleti tiró las contras que esperaba Valverde, ni el Barça pudo filtrar el juego que seguramente hizo al Cholo.
Preocupaba más el resultado que el partido.
No, pero lo que has dicho tú, ¿verdad?
Pero sí, es que el resultado tampoco es bueno, Antonio. O sea, este partido, para mí no es bueno. Visto desde el punto de vista resultadista, no se consigue el objetivo. Oye, el Madrid ha perdido por la mañana. A tu estadio viene un rival directo por el título, como es el Barça.
Machácalo.
Yo además le concedo cierta responsabilidad más al Cholo, que es el de casa.
Que a lo mejor no será otra jornada en la que el Atleti le pueda meter 3 puntos al Madrid y 3 al Barça.
Mira, yo le concedo más responsabilidad al Barcelona.
Y escúchame, lo mismo le puedes hacer la lectura contraria. Es una jornada en la que el Barça le puede meter
3 al Madrid y 3 al Atleti.
Todo lo hemos dicho al principio. Un equipo, mira.
Hombre, el Atleti jugaba en casa, Manolo. Un poco de responsabilidad también tiene.
El Barça, acaba de decir Paco, que de las últimas 10 ligas ha ganado 7. El Barça es el líder. El Barça es en el que juega Messi. Claro. El Barça es en el que juega Suárez. O sea, te voy a decir una cosa. El partido, lo ha dicho Paco, no es que fuera infumable. Posiblemente sea de los peores partidos que se han visto en los últimos años. Pero de ahí, el que más disfrutó del partido, ¿sabes quién fue?
El Cholo.
Claro, pues el Cholo, porque hizo el partido que él quería.
Claro. No quería que pasara nada.
No, él quería desatar. Perdón. Él quería que el Barça no le generara ocasiones. Y creo, ayer me dieron un dato por la noche, creo que es el partido desde que el Cholo está en el Atlético de Madrid que Oblak toca menos pelotas con las manos.
Sí, Manolo, pero hay un problema.
No, que yo no estoy diciendo que no lo ganó
el partido.
Pero ahora tú tienes que hacer la lectura contraria.
Sí, que no lo perdió. Roberto,
en el calendario doméstico íntimo del Atlético de Madrid, el día que le toca contra el Barcelona es uno de esos días los que juega contra el Barcelona en el Atlético de Madrid piensan que es uno de los que puede perder. Luego, si no pierdes, con el Barcelona estás ganando un punto.
Pero a mí lo que me sorprende más de todo esto, y a mucha gente va a ir lo que la reconforta, es que le miran al Madrid, le hemos sacado un punto al Madrid. O sea, no tiene ninguno de los dos la personalidad de decir, voy a ganar yo porque soy yo. O sea, el Madrid sigue siendo,
¿sabes lo que pasa? Joder. Eso habla de lo mal que están los
debe dos. Ser eso.
El Barça y el Atleti. Que no confían en sí mismo para ganar. Entonces yo creo que los dos. Ayer dijeron, el Madrid ha palmado. Como dice Antoñito, si es que
ayer no jugaron bien ninguno de los dos. Eso no es ahorrar energía, fue infame. Es estar desacertado, cobarde.
Quiero preguntar, de inicio, ¿sabíamos que más o menos el partido iba a moverse en estos parámetros? ¿Del Barça intentar atacar y el Atlético Madrid?
Hubo momentos, del Barça no esperaba eso. Albelda, hubo momentos que yo vi 10 tíos del Atlético delante de Oblak.
Momentos
diez.
momentos no, todo el partido.
Pero 10 puestos a los dos más adelantados a 15 metros del área.
De verdad, esperabais otra cosa. Otro estilo del Atlético Madrid, esperabais otro estilo ayer.
Yo fui insultado anoche por decir eso, ¿eh?
El Atleti contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, contra el Borussia Dortmund en Champions, no jugó así.
Claro que no.
O sea, no, fue a presionar arriba al Dortmund, le mordió y le
mucho partido. Porque el Atleti al Borussia Dortmund le tenía que ganar.
Claro.
Porque el Atleti teme menos al Borussia Dortmund
pero
que
entonces,
al Barça.
No, pero Manolo, al Atleti
porque le teme menos que al Barça y porque el Atlético de Madrid ayer, como bien dice Paco, en los últimos 8 minutos, que el partido se vuelve loco y que hay espacios, el Barça le trinca 3 veces.
Sí, pero también
y eso es lo que el Cholo no quería, que le trincara. Porque os quiero recordar que en el minuto 91, atacando el Atlético de Madrid, trinca una pelota a Messi en 3 cuartos de cancha,
y luego hay falta,
con mano a mano con Lucas en el medio campo, que si se llega a ir de Lucas, le mata, le vacuna al Barça. Eso es lo que el Cholo no quería.
A mí me
ahora,
sorprendió...
qué feo. Feo no.
Feo, Lama,
feo, 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 feo belleza feo, con lo que dijo ayer.
Y
una vez era belleza con lo
bueno,
que dijo ayer.
No
una
vamos a llegar.
Ahora, pone, también no, yo pero... hago una pregunta contraria. Aparte de lo mal que jugó el Atleti, de lo reservón que fue el planteamiento. ¿Y el Barça? ¿El Barça que dejó en el banquillo a Dembélé, que dejó en el banquillo a Malcolm, que prefirió jugar con
pero
cuatro centrocampistas sin desdoble?
Dembélé y Malcolm en el banquillo no es noticia.
No me refiero que dejó a Dembélé. Me refiero que ante la ausencia de otros dos futbolistas, como tenía, que le faltaba un jugador como Coutinho, el Barça prefirió conservar, porque ha dicho por ahí Miguel o Emilio, el Barça le acababan de meter 4, y dijo Valverde, a mí ya no me trinca
pero
más.
Manolo,
al
es que si eso lo hemos dicho, lo estamos
claro,
diciendo desde
que también
ayer.
Hay que criticar al Barça, a lo
claro,
mejor.
Claro, pero, si lo estamos haciendo.
Claro, pero si jugaban en, dos, pero jugaban en el Wanda Metropolitano. Jugaban en el Wanda Metropolitano.
Pero las soluciones, Emilio, las soluciones que tiene el Barça no las tiene el Atlético de Madrid. Claro. Y el Barça no utilizó
no, pero
ni
eso,
una sola
eso,
de sus
pero vamos a ver, Antonio, pero ¿cómo que las soluciones no las tiene el Atlético de Madrid? Si el Barça
sigue de moda.
Un segundo. Si tienen el campo a hombres como Saúl, como Lemar, como Griezmann, como Diego.
Más campeones del mundo.
¿Qué me estás vendiendo del Atlético de Madrid?
Te estoy contando que el Barça es mucho más letal arriba que el Atlético de Madrid.
Antonio,
y ayer apuntaba, pero no disparaba.
A ver, una
salvo
cosa.
Messi, salvo Messi, puedes comparar cualquier jugador del Barça con el Atlético de Madrid. Cualquiera.
Por eso vale
cualquiera.
La plantilla. Por eso
cualquiera.
Vale
dime, ponme el duelo que quieras.
Te voy a poner un detalle.
Ponme el duelo
Roberto,
que quieras.
Roberto, te voy
empezando
a poner un
por la portería.
Mira, pues te voy a poner un detalle para que lo veas. Mira.
Oye,
el Barça lleva el doble de goles que el Atlético de Madrid.
Nah, pero eso no
en la Liga.
Y el doble encajado también. ¿Eh?
Claro. Entonces, ahí me lo estás dando la razón, claro. Miguel. Entonces, el Atlético, ¿en qué bueno? En que no encaja.
Claro.
¿Cómo no se encaja? Defendiendo bien. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid ayer?
Defendió
bien. ¿Qué atacó mal? Horrible.
No atacó.
Horrible. No atacó.
Manolo,
¿pero en qué se basó? Él basó su defensa.
Vale. ¿Dónde está la progresión? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está la mejor?
El avance es que consigue su objetivo
en que va a 2 puntos del líder.
Yo, claro.
Te digo que me extrañó que con el 1-0
pero,
y el
pero es que podía estar a 3.
A ver, vamos a mover un poco la bola en el tertulión. Habla Paco y Guas.
Te voy a decir, ¿por qué se ha gastado el Atlético de Madrid 80 millones en Lemar? ¿Para defender en los partidos gordos?
Para ganar los partidos que han tenido problemas.
Para tener más solución.
Perdona, que termine rápido. Para eso te quedas con un Raúl García, un perfil así similar, y que defienda en los partidos gordos. Falta de ambición. A mí ni me sorprendió. Pero es la actitud, y no solo en la alineación del Barça, es la actitud en general. ¿Cuántos subieron los laterales en general? Si el Barça tiene un 65% de posesión y está sacando 8 corners, me parece, sacó, y está cerca del Atlético de Madrid, ¿cuántas veces tiraron los centrocampistas?
Claro.
Aunque le pegaran en el culo a alguien. Claro. Ni una. ¿Por qué? Porque tenían miedo a una puñetera contra.
Claro.
Y el Atleti no sacaba una puñetera contra, porque estaban los dos firmando el empate desde el minuto 1 al 75.
Claro.
Y es que no tiene que ver ni con la alineación. Mentalmente salieron diciendo, no palmamos.
Claro. Es que con esa actitud, si menos lleva 14 partidos de liga sin ganar al Barça. Y no le va a ganar nunca.
No, si los dos tienen un par de reproches.
Eliminatoria.
Estamos hablando de un partido de liga que hay que ir a ganar porque son 3
Pedro,
puntos.
Pedro, y con esa actitud el Cholo ha eliminado 2 veces al Barça en Champions.
Y ha ganado una liga.
Son partidos diferentes.
Evidentemente, por eso, como cada partido es diferente, el Cholo ayer dijo, mi partido es que el Barça no me generó ocasiones.
Vale, pero que así lleva la Atlético Madrid su peor.
Guas quería hablar y vamos a cerrar.
No le ha ido mal.
Quiere hablar Guas.
Y este año lleva ya un título que no llevan los demás.
Vale, quiere hablar Guas. Tomás.
Estamos hablando de los enfrentamientos con el Barça, Manolo.
No, con los implementos que no
oye, una cosa, Pedro Lama, Pedro Lama, respetad a los compañeros, por favor. ¿Quiere hablar Tomás Guas?
Que en el porro que fue... No, claro, exacto, yo tampoco. En el porro que fue el partido, me extrañó que con el 1-0, como bien decís, el Barça le empata, con un jugador solo, porque Dembélé controla solo después de un jugador de Messi, evidentemente, y que le pudo hacer 2-3 contra el Atleti. Y yo cuando metió el gol digo, se ha acabado. Ahora aquí habrá una pared puesta y el Atleti tendrá la pelota y se caerán y tal. Me extrañó ese final, que el Barça tuvo una ambición que no había tenido, evidentemente.
Otra actitud,
pero que el Atleti ahí estuvo, para mí estuvo flojo, de remos, cuando tenía el partido ganado.
Pero Guas, pero que desde el minuto 81 que metió el gol el Atleti hasta el minuto 94, que acabó el partido en 13 minutos, el Barça solo chutó una vez.
Lo peor del partido,
una vez.
La lesión de Rafinha que hemos conocido hoy. Oliveros, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Se pierde toda la temporada, ¿no?
Sí, 6 meses más o menos. Se pierde la temporada.
Otra vez.
Pobre. Y después de las pruebas, se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y como dice Emilio, otra vez. La otra vez fue la rodilla derecha en septiembre del 2015 en Roma contra Nainggolan, cuando le entró y le rompió ese ligamento cruzado, en ese caso de la rodilla derecha, y estuvo de baja hasta marzo del 2016. Pero es que después, en abril del 2017, fue operado del menisco de la rodilla derecha. Tuvo problemas de la recuperación, de abril, y no volvió hasta diciembre. Es decir, que una vez más... Y además lo curioso es que nos dimos cuenta en la transmisión, Elena decía, sobre el minuto 12 de juego de la segunda parte, que es cuando salió, porque sustituyó curiosamente a Sergi Roberto, ya estaba cojeando, se fue a ver a Valverde, se tocaba la rodilla y tal, y aguantó hasta el final. Y esta mañana se le han hecho las pruebas por esas molestias.
Sergi Roberto, ¿qué tienes?
Como Bale, igual.
Pues
que
tiene una rotura del semimembranoso de la pierna izquierda, y en este caso el tiempo aproximado de baja será de 3-4 semanas más o menos hasta Navidad.
Perfecto. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Nada más. Mañana entrenan hacia las 11:15. Comenzará el entrenamiento para ir el próximo martes a Holanda.
Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
¿Cuándo se va? Bueno, mañana, el Real Madrid por la mañana hacia Roma, ¿verdad, Miguel?
Sí, mañana a las 10:30 vuela el equipo a Roma. No va a recuperar Solari a ninguno de los 3 jugadores que se lesionaron en Balaídos, el caso de Casemiro, de Nacho y de Reguilón. Se supone que Isco puede entrar en el 11 inicial el próximo martes. Recordemos que lleva 4 suplencias consecutivas con Solari. Mañana va a ser sometido a una resonancia Álvaro Odriozola, que se lesionó en el segundo gol. Tiene un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha. En principio puede sufrir algún tipo de molestia. El presidente Florentino Pérez va a viajar el mismo día del partido para estar en el palco del Olímpico, y según hemos podido saber ayer al término del partido, se improvisó una reunión en el vestuario del Real Madrid para analizar un poco lo sucedido. No hubo bronca de Solari, ni mucho menos, pero no era una derrota cualquiera, como sabían los propios futbolistas, y ese fue el motivo, como contábamos ayer en tiempo de juego, por el que José Luis Mendilibar compareció antes que Santiago Hernán Solari en la sala de prensa.
No se pusieron de acuerdo Solari y Ramos. Solari dice que no vio falta de actitud en los jugadores. Yo lo que creo ahí es que Solari, aunque la viera, no la va a denunciar públicamente.
¿Qué va a decir?
Es muy raro que un entrenador diga eso.
Bueno, y más un recién llegado y una figura como Solari no se va a enfrentar a los jugadores diciendo que
está
no han puesto...
Hombre.
Claro. ¿Que está interino?
Hombre, ¿cómo que si está interino?
Se lo ha hecho un contrato de 3
como
años.
Todos los de la Real Madrid.
Y Lopetegui también.
Todos son interinos, dame caso.
Claro, interino está... Verás cómo encadene... Tres derrotas consecutivas, ¿dónde va Solari? Pues con Lopetegui.
Pero es que aunque hubiera venido Conte, no, palmas 5 seguidas...
Bueno, pero interino no está.
No, hombre, ya.
Cuando digo interino, claro, me refiero que no. como trinque de paso, una de raza, como Lopetegui va a la calle.
Paco, yo creo que si hubiera venido Conte es distinto, ¿eh?
5 derrotas en el Madrid no la soporta...
Hombre, no,
solo la soportaría Zidane.
¿Sabes por qué se hubiera sido distinto? Porque hubiera costado más indemnizar a Conte que a Solari.
No, por eso.
Vamos.
Otra cosa.
No, por eso.
Hay muy pocos que no sean interinos.
Bustos, quiero que me digas qué fue lo que más te indignó ayer del Madrid.
Lo he dicho al principio, vamos a ver, el equipo saltó, ya se puede decir que el parón de selecciones perjudicó también la tendencia ascendente que venía teniendo el club, pero evidentemente no es una excusa, es un dato. El equipo venía de tener buenas sensaciones y de forma abrupta lo cortó el parón de selecciones y no fueron a Ipurúa con la misma racha anímica de la que venían. Pero es verdad que también Solari, yo creo que se empeña en Bale y Asensio, apuesta por un 4-3-3, en fin, toma algunas decisiones tácticas que quizá no... bueno, quizá no salieron bien, pero sobre todo es que en ningún momento la presión del Eibar desde el minuto uno ya estaba enseñando por dónde la superioridad física del rival era tan aplastante y la incapacidad de reacción de los jugadores tan irritante, por otro lado, que volvieron todos los peores fantasmas del Madrid de Lopetegui, y es cuando uno concluye que efectivamente la cosa no estaba... No se había tocado fondo y se había subido hacia arriba, sino que se podía todavía continuar. Y que quizá las cuatro victorias de Lopetegui tenían más de espejismo
si las miras victoria a victoria... Cuidadín, con las cuatro victorias.
No, en Vigo no estuvo mal el equipo, ¿eh?
Bueno,
ya
no,
está,
pero
punto. Ya
eran
está.
Otras sensaciones. Ya está. No, había recuperado el gol.
El día del Valladolid, dos palos.
No,
bueno, el día de la Champions...
15 goles a favor y dos en contra en cuatro partidos.
Pero,
esa
espera
era
un momento, vamos a ver. El día de la Champions estás obligado a golear y goleas.
Sí,
esa es la realidad.
El peor equipo.
El día de Vigo vas a primer test serio del equipo y hace un buen partido.
Exacto.
En Melilla tienes un papelón que no tienes nada que ganar.
Y en Valladolid
mucho que
puede empatar o ganar.
Y en Valladolid,
yo creo que Ramos
el Valladolid
en casa fue un partido muy de
Ramos tiene toda la
del Madrid
razón.
Este año
si, es que, si no, Ramos tiene, la, tiene toda la razón, su diagnóstico yo creo que fue acertado, es decir, no es que sea es un equipo vulgar cuando encima si ya no tienen digamos el brillo de antes y encima no salen con intensidad y se rinden durante los 90 minutos, es que no hubo ni siquiera un principio de reacción,
claro,
era lastimoso ver
perfecto.
A estrellas consideradas al Balón de Oro arrastrarse por el campo como al final de su carrera.
Vale,
de
pues hecho, quiero preguntarle ahora a Paco y a Guas a ver qué solución le ven a esto. Porque, claro...
Mira, yo hasta ese partido era lo que pensaba, que no había que fichar en invierno. Ahora pienso que sí hay que fichar. Incluso
ha dicho Hazard, por cierto, que habla... que para junio. Que en junio, si no renueva, que lo del Madrid, que evidentemente que es una oportunidad.
Pues si no se quiere hacer el ridículo, hay que...
Pero en invierno, ¿qué haces en invierno? Bueno, ahora os lo pregunto. Mensajes de los oyentes que están escribiendo a TJ Cope y al WhatsApp, Alberto Arau.
Sí, y en un tono muy crítico, Juanma, sobre todo hacia los tres grandes de nuestra
liga. Pues es raro
liga.
Porque suelen ser mensajes muy cariñosos. No sé qué les pasa hoy.
Es curioso, sí. Adri dice, el Atleti lleva jugando así desde que llegó el Cholo, que no me cuenten milongas. Por ejemplo, el Cholo coge a la España campeona del mundo y la pone a jugar a su estilo y a lo mejor también hubiese ganado el Mundial, pero no hubiese dejado el legado que sí dejó esa España. Carlos, os recuerdo que el Cholo, el mejor entrenador del mundo, no ha sido capaz de ganar en Liga al Barça. Igual, la racanería tampoco vale de nada. Sergio, lo que hay que hacer en el fútbol es divertir al aficionado, que bastante dura es la vida como para tragarse 90 minutos tan infumables en nuestros momentos de ocio. A Simeone, el aficionado le da igual. Rufi dice, decirle a Emilio que Valverde es un rácano y que no vale para el Barça, no llega a portería y siempre le hacen goles. Enrique dice, qué vergüenza de Madrid, el club necesita un buen secretario deportivo y dejar de hacer fichajes solo para vender camisetas. Jesús, Asensio, Isco, Ceballos, Teo, Lucas, el Madrid creía que todos ellos tenían nivel de estrellas, pero son buenos jugadores, sin más, no tienen nivel top como toda la prensa vendió. Jesús dice, Albelda tiene razón, no es casualidad que la Liga esté así de igualada en el año del estreno del VAR. Y por último, Lorenzo decía, son las 12:30 y Lama sin nombrar a Cristiano, no me lo creo.
Bueno, es que es matemático. Cuando pierde el Madrid, marca Cristiano. Y cuando marca Cristiano,
gana
el Madrid.
Y cuando gana el Madrid también marca, ¿eh?
Sí, o sea, claro, también.
Ahora está marcando.
De momento ya es el pichichi del calcio.
A un gol de Benzema.
Es que lo dudabas.
No, a un gol de Benzema no.
Oye, en Italia y en Francia el VAR funciona magnífico con los grandes.
En la Liga lleva 9 goles Cristiano, 5 Benzema.
Sí, en Liga sí. Pero en total me parece que sin coña va Benzema por delante.
Sí, sí, también ha jugado más partidos.
No le toques ese temita.
Escúchame, si yo sé que Cristiano, el Madrid se ha olvidado.
Pero porque ha jugado más partidos.
Porque ha jugado más, ha jugado la Supercopa, Cristiano está expulsado. No jugó el primer partido, ha jugado más partidos Benzema. El otro día dio los datos.
Cristiano se perdió un partido de Copa Europa porque estaba sancionado.
Sí, ha jugado más, creo que ha jugado dos o tres partidos más Benzema que Cristiano. Sí.
Pero hombre, Cristiano va a ser pichichi en Italia jugando descalzo.
Pero bueno, ya sabemos que el madridismo ha olvidado a Cristiano, que nadie se preocupa por eso.
Fue una buena venta.
Lo que me ha sorprendido es que el corresponsal de la Copa en Italia.
¿Quién va a ser el pichichi en Italia? ¿Higuaín?
Que Cristiano era el jugador que había necesitado menos partidos para marcar 10 goles con la Juve. Se jugó 16 partidos. Una cifra muy pobre, o sea, que imagínate los delanteros de la Juve lo mal que se lo pasan históricamente.
Sí,
no
se tenía más chupis.
Claro, ¿quién va a ser el pichichi?
Oye, estamos en pleno tertulión. Enseguida analizamos más cosas. Aquí seguimos en el tertulión de tiempo de juego, cerrando el fin de semana de programación deportiva en la cadena COPE. Quería preguntarle a Paco y a Guas las soluciones que le ven al Madrid, si es que le ven alguna, si atisban alguna solución.
Si la tuviera, se la vendía. Puede ser un pastón tener la solución para esto. A mí, el Barça y el Atlético de Madrid me parecieron rácanos, de una falta de grandeza horrible. Bueno, pues me parecieron el Brasil de Pelé comparado con el Madrid.
O sea,
el Eibar, el Bayern de Jóvenes.
El Madrid volvió a Modric no ser Modric, o sea, a pensar que ya no va a ser Modric más, Asensio a pensar que ya no. Todo lo que pensábamos en la era Lopetegui lo volvimos a pensar ayer. Y añadimos que encima nos parecía que Solari no se estaba enterando de que o cambiaba el dibujo o tampoco podía ayudar mucho. Que a lo mejor
Paco,
no hubiera ayudado
Paco,
nada.
Perdona, perdona, Paco, ¿habías dejado de pensarlo por los cuatro partidos de Solari?
No, no, pero por ejemplo, en los cuatro partidos de Solari sí vimos a Benzema lucir. Por cierto, ayer el único que se podía medio salvar.
Courtois. Bueno, el portero, ¿eh?
Courtois hizo paradones. Vimos a Odriozola subir por la banda y decíamos, bueno, pues ya tiene el Madrid un lateral derecho que Lopetegui no usaba. Veíamos ciertas cositas, cositas. No te digo que viéramos una gran recuperación en nadie. Pero ayer ya volvimos a pensar, no, no, estos están como están. Pero en general, de todos. He dicho Modric y Asensio, pero puede decir Bale, puede decir el otro, el de la moto, defensas blanditos que pierden duelos. Todos, todos, todos. Es
Varane,
que es...
Varane no es Varane.
Tan horribles todos.
El dato que dio ayer, general... Pedro Martín, de Varane,
siete partidos,
le da
siete,
miedo. O sea,
siete últimos siete partidos, partidos, seis uno, derrotas, un empate.
Es tremendo. 19 goles encajados con él en los últimos... Con él, que no es culpa de él, que es culpa de todos, pero los datos son para presentarlos para Balón de Oro.
Yo, como todo eso no me sorprende, porque es que lo que pienso de cómo está Varane, lo pienso de Ramos y de todos los demás, de todos, quitando Benzema. Ayer lo que añadí es, joder, y Solari no se entera, joder, ¿por qué no quita a Ceballos del medio centro? O sea, cosas que en Vigo le habían salido bien y que ayer fue...
¿Lo de Bale es especialmente sangrante?
No, porque no es nuevo.
No porque no es nuevo.
Es lo de siempre.
Lo sorprendente es que haya gente que crea en Bale todavía.
No, no, y yo para un partido gordo, en esta plantilla de Madrid me parece indiscutible. O sea, Bale es un tío que gana finales de Copa del Rey, de Copa Europa, ha metido goles en dos finales de Copa Europa.
Paco,
y luego,
durante
cinco partidos, o está lesionado, o no aparece, o le duele el callo.
Pero no sabes cuándo puedes contar con él.
Ah, no, no, eso es verdad.
No sabes por dónde va a salir. Y ayer
es apostar porque no hay otro.
Sí. Esto, va, Paco, que gana finales, pero el problema es que tienes que llegar a la final.
No, no, ya. Que te, no,
y ahora no está el que metía los goles que te llevaba a la final.
Que te quiero decir que te gana un partido él solo.
Bueno, no,
pero uno de cada 12.
Sí. Ayer, por ejemplo, tocó uno y metió un golazo. Era fuera
de
juego.
Sí, pero de todas maneras,
pero no
ayer,
el partido.
Ayer y antes lo estábamos comentando. Al final, aquí se conocen mucho los equipos y saben a qué campo van, qué sistema tiene el Eibar. Tú ya, es que lo sabemos nosotros, Mendy Leibar, con una presión que además había anunciado que no iba a renunciar a sus principios en rueda de prensa. Y lo vengo a decir esto por lo que hemos comentado antes. Es incomprensible que el Madrid no se plante en Eibar. Y tienes que entrar a la pelea y a la batalla.
Claro. No gana un duelo, Alberto.
Y sin Casemiro más difícil.
Pero
todavía.
Eso desengañó.
No, pero sin Casemiro da igual. Tú puedes ser muy técnico, pero aquí la gente está preparada para ir ahí y pelear el duelo como se tiene que pelear.
Escucha una cosa, es que fue un 3-0, pero si llega a ser un 5-0 no pasa nada.
Claro, al final
Courtois estuvo muy inspirado. Si es que le mete 11 fuera de juego, le mete el Eibar al Madrid. O sea, estamos ya ante un tema táctico de trabajo, de cuestiones que se trabajan en los entrenamientos.
Eso también.
Y el Madrid,
no habrá,
de la
no
sangre habrá. De pez, es que no fue trabajado ese partido.
Y luego, Roberto, es una cosa guay. Luego estamos diciendo, al Madrid le faltó ganas, como dice Bustos. Al Madrid le faltó táctica.
Lo dice Ramos.
Bueno, digo Ramos, al Madrid le faltó táctica, que lo ha dicho ahora Roberto. Al Madrid le faltó huevo, que dijo el otro. Pero al Madrid, sobre todo, ¿sabes lo que le faltó? Fútbol.
El que Madrid, yo, chato, es que
con la
yo.
Calidad, no, pero claro. Digo ayer, con la calidad que tiene
generalmente
Madrid, no dio tres pases seguidos. O sea, el Madrid no hilvanó una jugada de decir, voy a salir tocando la pelota. Nada.
En eso estamos.
Se lo comió la presión de Leibar. Y sabía que Leibar iba a hacer eso. Porque
no habrá ningún visitante de Ipurúa, lo que queda de Liga y de historia de la humanidad, que salga como salió el Madrid ayer.
Es que eso también hay que decirlo. A ver, yo creo que no es representativo del. Ni siquiera ese partido es representativo. Y la plantilla está mal, pero no es representativo del nivel de la plantilla. Creo que se dieron todas las circunstancias para ofrecer la imagen más pésima de.
A mí ayer me recordó mucho
el
Madrid al partido.
No creo que haya que matar a Solari, ni que haya que matar todavía del todo y enterrar a todos los jugadores. Creo
hombre,
que puede,
claro.
Hay posibilidad de reacción. De hecho, le está saliendo demasiado barato la
pero que la
derrota.
Sensación era la de hace un mes, claro. La de ayer.
Pues está a 5 puntos.
Yo, por ejemplo, no participo de los que piensan Asensio, ese mensaje que leía antes de Arauz. Asensio, lo habéis vendido como sea. Es que a mí Asensio me parece un pedazo de jugador. ¿Que está con una nube negra en la cabeza? Pues la tiene. ¿Que va a ser un año raro de Asensio? Pues será. Pero a mí es un tío que, vamos, yo sí me lo quedo para mi plantilla siempre.
Hombre, pero eso que tú dices es lo que yo pienso. Vamos a ver, yo creo que a torneo largo el Madrid tiene que hacer. Porque sería nada que hacer. Ahora bien, el único club del mundo, incluida la NFL y la NBA y la JBK, que es capaz de juntar a media docena de estos tíos que hoy parece que sean veteranos. Porque ayer el partido de Eibar, una cosa que veías, un equipo pletórico contra un equipo de veteranos jubilados. Que se pueda rearmar de una manera extraña y sacar adelante la Copa Europa es el Madrid.
¿Este año?
El único del mundo.
Pero pero igual yo he puesto la mano por el Madrid en temporadas anteriores. Este año no lo pongo, ¿eh?
No,
yo este año, este Madrid, no pongo la mano por él. A doble partido en ninguno. Igual que el año pasado, cuando nadie daba un duro por el Madrid, yo era el de los que ponía la mano por el Madrid.
Tú el barco.
Por este año tranquilo, que las navieras no van a una pela.
No hay barcos, ¿no? No hay barco, este año no hay barco.
Con este Madrid, imposible. Es imposible, Guas. Es imposible. Porque mira, el Madrid del año pasado, tú le podías ver mal, pero... le veías que tenía una cosa importante. Tenía un gen competitivo, ¡pua!, cuando llegaba a los grandes momentos. Y luego tenía, perdonad que vuelva a sacar el nombre,
del
animal este que metía goles.
¿A quién te refieres? ¿A Cristiano?
No, lo voy a dar el nombre porque como no se puede nombrar, porque te quiero decir, no lo voy a dar.
Pero el año pasado, ¿cómo estaba Asensio? ¿Cómo estaba Lucas? No, entraron y ganaron al PSG. ¿Cómo estaban? Es que ha habido 6 jugadores del Madrid elegidos en el 11 en septiembre, en el 11 mundial. Es que desaparece Cristiano y desaparecen los demás. ¿Cómo va a ganar Madrid año la Champions?
Te digo que es cosa de brujería, pero aún así, porque la brujería está para esto. El único equipo del mundo que lo puede hacer es el Madrid, que lo normal es que no lo haga. Firmamos todos debajo.
De verdad, cada fin de semana que paso, pienso qué listo fue Zidane. ¿Cómo lo lió?
Lo que pasa es que podía haber avisado.
Sí,
se va para no meterse en el marrón de tener que avisar de esto.
Avisas en enero.
Sí, pero de cualquier forma, el papelito de la segunda línea del Madrid, que todo el mundo consideraba que eran grandes futbolistas, es tremendo. O sea, es tremendo porque el Madrid, en muchos de estas Champions ha tenido
línea.
Ha tenido la segunda línea fantástica.
Chato.
El derrumbamiento de gente como Asensio, lo siento, es tremendo.
Sí, pero la culpa es de la primera línea también, ¿eh?
Claro,
que a Modric igual, no creo, pues lo darán a Griezmann, pero igual le da el balón de los otros de 4 minutos.
Pero
y le acaban de dar el deber y mira lo que es Modric, uno de los mejores
centrocampistas
de la historia.
El Madrid todavía no ha jugado contra grandiosos equipos, por lo tanto esos tendrían que haber sido suficientes.
El problema es que
ojo al Madrid, claro. Que le viene lo de Roma pasado mañana y luego el Valencia en casa.
En Roma les van a hacer correr, ¿eh?
Sí. En Roma,
Valencia.
Partido
para
el Madrid.
Juanma, para que tampoco nos engañemos, la Roma, el Madrid está mal. La Roma está peor que el Madrid.
Sí, bueno, como el año pasado con el Barça. O sea, van a meter un...
Bueno, luego no sé lo que pasará en el partido, pero la Roma hay que verla, ¿eh? O sea, esta Roma no tiene nada que ver con la Roma que peleó la Liga, ¿eh?
Bueno,
es cierto que ayer dio descanso. Es verdad que ayer dio descanso a Seco, que dio descanso a De Rossi, pero esta Roma está muy mal, ¿eh?
Pero en casa es un equipo que tiene...
en casa es un equipo que va a séptimo en la Liga.
Son los dos estos, yo creo.
Claro, porque te digo que en casa
no
es un equipo
Roma,
que va a séptimo en la Liga.
El problema no es la Roma, como el año pasado el problema no fue la Roma, que fue el Barça. El problema es el Madrid.
Sí.
La Roma va a hacer lo que pueda hacer, que es una cosa correcta, pero el problema es el Madrid.
No puede ser que el desplome este no tenga fin en algún momento.
Fin en verano, cuando haya que reestructurar todo el equipo.
No, pero ¿qué solución se puede...? Pues una de las soluciones, que no es futbolística, que es de recursos humanos, es un poco apelar a la responsabilidad de los jugadores. Son profesionales, están en el Madrid, en algún momento esta gente tiene que reaccionar.
Sí, Roberto, el problema aquí es que no se puede medir ni cuantificar qué parte hay de planificación, qué parte hay de físico, qué parte hay de trabajo individual de cada uno de los jugadores.
De agotamiento
es
definitivo de algunos
cuantificar
jugadores.
Esto, pero está claro que ahora mismo
la
máxima para Solari es sacar el mejor rendimiento de cada uno de sus jugadores.
Yo, por ejemplo, creo para el Madrid, para mí, mucho más complicado el partido de Valencia que el de la Roma, para mí. O sea, la Roma, que lo estoy mirando ahora mismo, la Roma, ¿sabéis a cuántos puntos está de la Juve? En 13 jornadas.
A 40.
A 18. En 13 jornadas.
Bueno, es que el Nápoles, que va segundo, está a 9,
bueno,
a 8.
Tendrá mérito la Juve, el hombre, te digo, pero que no. Pero la Roma está...
¿A quién ha fichado la Juve este año, que no me doy cuenta?
Pues a Manchuki, al amigo Antoñito. La Roma...
Mira, hablando de la Juve, Hugo Ballester, 18, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
para allá os vais.
Sí, mañana. Mañana para Turín a las 12 del mediodía sale la expedición valencianista, 21 futbolistas convocados, vuelven Murillo y Piccini, no llega Cheryshev, que sigue con molestias, y se queda fuera Garay. Baja importante, siempre hablamos del umbral del dolor del central argentino, pues bien, por un hematoma que sufrió en el muslo el pasado viernes, ya no estuvo en la lista en el último partido liguero contra el Rayo y tampoco ha entrado en esta contra la Juventus de Turín. Son las cosas que tiene Garay, es una baja más que sensible para Marcelino, que tendrá que seguir apostando por Diakabi para acompañar a Paulista en el eje de la zaga, para un Valencia que obtuvo el otro día la segunda victoria consecutiva en Liga, la primera de Liga en Mestalla, que estando mal ha dejado 6 veces su portería a cero en 13 jornadas y que eso hace que junto al Atleti sea el equipo menos goleado. Mina en estado de gracia, es el máximo goleador del equipo, Rodrigo y Coquelén, brotes verdes de los futbolistas que estábamos esperando desde el pasado verano, y solo le vale ganar después de esa victoria in extremis del Manchester United en el Juventus Stadium en la última jornada, si quiere seguir teniendo esperanzas en la última jornada precisamente contra el equipo de Mourinho en Mestalla. Papeleta difícil, pero de momento con esas 3 victorias consecutivas entre todas las competiciones, pues soñar es gratis y el Valencia va con todo. Albelda, ¿tienes alguna esperanza o no?
No, parece Maradona. Que sí. Habéis oído Maradona cuando sí,
Juanma, vamos a ver.
David, hay que ganar. Mejor así. Hay que ganar
en Turín y hay que ganar al Manchester aquí. Son dos equipazos. El Manchester no está. Esperanza siempre hay, pero yo creo que lo más difícil es este martes. Si ganas en Turín, puede pasar. Pero ganar en Turín es muy difícil.
Pues yo creo que va a empatar el Valencia en Turín.
Sí, pero es que no sirve, Manolo.
A córneres.
Pero es imparable la Juventus, no es imparable la Juve.
Yo creo que, es que aún empatando, la Juve es primera.
Aún pues empatando, empatado, Biscotto, primera. Biscotto.
No, aún empatando, la Juve es primera. Biscotto. Y se clasifica. Todavía le veo opción empatar ahora, como dice Albelda, el problema no es ese. El problema es que tendría que el Manchester palmar con el Young Boys o empatar con el Young Boys. Es que el problema del Valencia no es la Juve ni el Manchester, ha sido él y sus errores no ganando en Suiza.
El Valencia, Manolo, que se centra en la Liga, que es lo que le da de comer, y de momento está...
La Juve, Manolo, si empata en segunda, si gana el Manchester.
Un abrazo.
Correcto. Pero digo clasificado, me refiero.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós.
Mañana nos cuentas desde Turín todas las novedades de ese Juve-Valencia. La vergüenza del fin de semana ha sido lo de la Libertadores. De verdad que...
Bueno, de la historia, ¿no? El fin de semana...
De
la historia del mundo, no del fútbol.
Yo no pensé que fuera para tanto. O sea, de verdad, ¿eh?
Lo dije el primer día. Que era...
Yo de este tema solamente quiero decir una cosa. Para mí, el gran culpable de todo lo que ha pasado ahí, más allá de los cafres,
el gobierno
argentino. Para mí es el gobierno de Argentina.
Está
clarísimo.
Sí, para mí, el gobierno de Argentina. No, que se fue, Macri,
que se fue de vacaciones.
A la ministra del Interior,
que se fue de vacaciones.
Déjale hablar, Emilio.
Que el gobierno de Argentina, sabiendo lo que se le venía encima, que estaba cantado en los periódicos, en las radios y en la tele, sea incapaz de poner órdenes en las calles, habla de lo que debe ser ahora mismo,
si la ministra,
tristemente, Argentina.
La ministra de Defensa o del Interior de allí, cuando
la
le
la seguridad, del dijo
se llama de seguridad,
cuando le preguntan por el partido, dice, no, si es una cosa menor, al lado del G20, si vamos a organizar el G20...
Y el G20 le pide a la gente que se vaya de la ciudad.
Se vaya de Buenos Aires.
Sí,
porque no garantiza su seguridad.
Es o sea, que eso te habla, de momento, cómo debe estar el país y, segundo, cómo tiene que estar ese gobierno que es incapaz de poner orden en las calles. Sí,
yo ayer estaba pensando que estaba Infantino en el estadio.
Sí.
Estaba Infantino.
¿Y qué?
No, que quiero decir que Argentina se quiere presentar al Mundial 2030.
Sí. Con Uruguay y con Paraguay.
Con Uruguay y con Paraguay. O sea, ¿en qué cabeza cabe que pueda haber un Mundial en Argentina momento?
Ya no es imposible.
Solo si mandan a Putin. No, da igual, Manolo, pero se otorga mucho antes. O sea, es imposible pensar en que puede celebrarse un evento deportivo en Argentina de primer nivel.
Ya te lo digo yo.
No, han acabado con muchas cosas.
Con la elección del Mundial no han acabado, ¿eh?
Lo que veo es
que con la elección del Mundial no han acabado, porque el Mundial se da muchas veces por capricho.
Claro,
o por otra cosa.
Porque quién iba a pensar que se iba a jugar en Qatar.
Pero ¿quién se va a encaprichar de dar
en Qatar, pues sí. Pedrito, lo de Qatar, Emilio,
te pido,
pero estoy haciendo un matiz a Pedrito. Que ha dicho que iba
27 matices. Por favor, deja hablar a los demás.
Pero es que el matiz a Pedrito es muy importante, porque dice, ¿quién iba a pensar?
Haz el matiz y dejas hablar.
¿Quién iba a pensar con tanto dinero y investigado como está? ¿Cómo que quién iba a pensar?
Perfecto, ya se acabó el matiz. Dale, Palomar.
No, yo ya lo había dicho, que quién se va a encaprichar de darle un Mundial a Argentina, si sabes lo que hay, líos permanentes, seguridad que no está garantizada. Si es que solo ver cómo llegó el autocar de Boca, si cualquier autocar en primera división aquí en el fútbol español llega más protegido y más planificado. Estoy absolutamente de acuerdo con Manolo. Es una ciudad, Buenos Aires, estos días ha sido una ciudad sin ley, y así es imposible.
Tenéis razón, pero que le hemos dado un Mundial a un país que tiene 45 grados en verano y hemos cambiado el Mundial a las Navidades.
Pero es distinto, Paco.
El Mundial no lo vota el mundo, ¿eh? Claro. El Mundial no lo vota el mundo. El Mundial lo votan unos señores que son presidentes de unas federaciones, muchos de ellos acusados de corrupción.
Es un tema muy delicado, no es lo mismo.
Tan delicado como que te pueden dar el Mundial 100 señores que votan lo que les sale de los bolsillos, como se los lleva.
A ver, Rusia tampoco era una democracia ejemplar. Veis, se llama Putin, que garantiza la seguridad.
Pero le dieron los Juegos Olímpicos a Río de Janeiro.
Pero mira, Bustos, perdón un segundo, Bustos. A Rusia van a jugar equipos españoles siempre, todos los años, en Champions. Claro. Y se pueden jugar los partidos. Claro, y hay una organización de los partidos. Y tú vuelas a Moscú.
Seguridad del Estado garantizada.
Chico, salimos Moscú por la noche y en Krasnodar algún día y vamos, ningún problema.
Claro, pero es que el problema de Argentina viene desde hace décadas. Y es que en realidad no es una sorpresa. Incluso hay gente que aplaude esa especie de tradición, esa mística del fútbol argentino. Mira las barras bravas, mira qué bien, qué divertido. No como aquí, en España, donde hay unas gradas de animación que son un coñazo porque la gente está ahí, está bulada, ya no tiene la viveza de los 80, cuando tiraban abajo porterías y tal. Yo creo que también eso debe ser una reacción de orgullo del fútbol español, donde bueno, ha habido también últimamente algunos casos, pero se ha erradicado esto.
Pero que
yo creo que deberíamos
el bochorno de ayer de las
felicitarnos de eso.
De las elecciones, que a Río de Janeiro había muchas zonas de Río de Janeiro en las que la policía no podía entrar,
Y se lo dieron.
Y les dieron los Juegos Olímpicos.
Claro.
Pero os vais
Paco, perdona. Esa violencia no estaba directamente relacionada con el deporte. No,
pero da, o sea, igual, pero tú sabes lo que es una ciudad 15 días olímpicos.
Tú,
tú tienes que guardarle,
velar
por la seguridad de las miles de personas que visitan esa ciudad. Y se la dieron a Río.
¿Y por qué se la dieron, Paco?
Por cariño.
Porque hubo trincones que se llevaron.
Hombre, claro.
Pues igual que se la pueden dar a Argentina sin problema.
Sí, pero vais a lo lejano, que es el Mundial, y hay una cosa que yo no veo. Cómo se juega ese partido de vuelta. Porque el Mundial está yo vista la jugada.
Yo se lo he contado ya a Paco. Yo estaba viendo ahí los informativos. Yo creo que se lo llevan a Abu Dhabi a jugar el partido.
No, dicen que lo más normal es Monumental. Me está recordando, Evangelio, que el Liverpool-Manchester City, el autobús del City, entró sin protección a Anfield. Sí, y hubo también burros. Ahora, en Argentina, la cantidad de burros es tan sorprendente que tienen abochornado a los miles de argentinos que conocemos y que están diciendo que sienten vergüenza. Es
la cantidad de años haciendo.
Oye, Gustavo López acaba de decirnos que él, como argentino, le gustaría que esta final se jugara fuera de Argentina, lo más lejos posible, para sancionar a la afición argentina.
Yo creo que se lo van a llevar a Abu Dhabi, que se va a jugar el día 8, que el que gane el partido se va a quedar allí. Porque el Mundialito empieza una semana después. Es que estoy además convencido, ¿eh?
La imagen icónica de estos días, que es la que hemos visto todos, que es la de la cría con las bengalas.
Con las bengalas.
Es que sí. Además, tiene que haber una sanción.
Les hace un daño tremendo.
Tiene que haber una sanción importante, más allá de dónde se juega el partido, cuándo se juega el partido, quién lo va a jugar, si es que se juega.
Vale.
Esto, todo lo que ha pasado,
el martes hay una reunión en Asunción y ahí se decide cuándo, cómo y dónde se juega el partido. Si se juega en Argentina, si se juega afuera, si se juega puerta cerrada, puerta abierta, si el River es local.
Claro, Boca creo que ha pedido que le den por ganador. Sí, porque sí, creo, claro. Creo que legalmente, existe esta posibilidad.
Sí,
bueno,
que es una vergüenza. Es una vergüenza.
No,
si esto pasa en la final de la Champions, imagínense el escándalo del que estamos hablando. Felizmente, pues oye, tenemos la suerte de estar en Europa, que tiene sus problemas, pero desde luego que en esto estamos un pelín mejor, que aquí también hay cafres, ¿eh?
Que, por ejemplo, hubo dos finales de Copa Europa entre el Madrid y el Atlético de Madrid y no pasó nada.
Bueno, no solo no pasó nada, sino que fueron ejemplares.
Claro, por eso digo. O sea,
no, porque eran familiares. Y que eran, es que no se vive el fútbol igual.
Sí, aquí también son familiares.
Ejemplares.
Sí.
Fouto, estás por ahí, ¿no?
Presente.
¿Qué tal te va la vida?
Muy bien, ¿y a ti?
Te echo de menos. Muy bien. Todo, ¿eh? Es que ahora, antes en el tertulión, como que tenías un papel más relevante, ¿no?
Pero ahora,
más...
como no hay ni polémica y el bar funciona de maravilla, pues...
Bueno, Espera, vete a Getafe hoy y les explicas que no hay polémica.
¿Cómo habéis
entrado? Porque lo de Mata, bueno, lo de Íñigo Martínez agarrando a Mata...
Y el Huesca.
Es una vergüenza. O sea,
pero Juanma, por favor, que tú eres del bar.
No, yo soy del bar.
Ah, ya no eres.
Soy.
Ah, sí.
Es del VAR, pero también...
Ha sido tú el que ha dicho lo de la vergüenza.
Es del VAR, pero también escuché el otro día aquí al presidente de los árbitros que lo entrevistó y que le dijo que el VAR no es perfecto y que el VAR a veces falla, como hoy.
No, pero
no
es
el VAR
falle.
No falla, ¿eh?
No.
El que falla es el tío que está sentado en la mesa del VAR.
Hombre, pero el señor no ve que es penalti eso. ¿En qué cabeza cabe que eso no sea penalti?
Bueno, la información que tenemos nosotros es que efectivamente el árbitro que estaba en el VAR no ha recomendado a Iglesias Villanueva que vaya al monitor.
Porque había pitado al final del partido.
No,
yo creo que yo lo único que sé, Juanma, es que no le he avisado, que eso es un matiz importante, porque el VAR puede decirte, oye, has visto el agarrón, y el árbitro decir, pues sí, lo he visto y no lo considero. Entonces ya ahí el VAR ya ahí no sigue.
Fouto, yo creo que se había ido ya, para no ver eso es que se había ido ya.
Lo que yo creo...
Era el último minuto y ha dicho, me voy ya.
Para no pillar atasco.
Lo que yo creo que ha pasado es que el árbitro ha pitado al final y no han querido reanudar. Es lo que yo creo. ¿Que pueden reanudar? Sí, pero es una cagada. O sea, tú no puedes pitar un partido al final y volver.
No. La cagada es lo que ha pasado.
Exactamente.
La cagada es lo que ha pasado.
No, Juanma. ¿Cómo que no puedes? Tú no puedes hacer lo que pasó en Alemania.
¿Qué te parece irte peleándose entre ellos?
¿Cómo que no? Eso es el VAR.
El VAR es eso.
Eso es el VAR.
Claro, si en la norma viene que...
El VAR no es... El VAR nos mandará a la gente a la ducha y decir, oye, salido.
No, a la ducha no.
No, a la ducha no. En el campo. No hay que salir a la ducha. Es que se podía ver en el campo con los jugadores.
Eso es lo que yo creo que ha pasado. Eso es lo que yo creo que ha pasado.
Por cierto, otra vez, Fouto, por cierto, otra vez, Iglesias Villanueva de árbitro, otra vez. Que es el árbitro al que más veces... Le ha tenido que corregir el VAR.
Bueno, hoy no lo han corregido.
Pero es que hoy la culpa,
bueno,
para mí...
porque era para corregirle.
Es del barman.
Sí,
o sea,
sí,
es verdad
pues
que
claro.
Es verdad que lo puede ver y los líneas y todo lo que quieras. De hecho, yo creo que añade otros 37 segundos a ver si alguien del VAR le dice algo.
Sí, sí, porque se juega un rato más, ¿eh?
Es que la historia es que el VAR te dice, no pites el final, no reanudes. Por eso te lo dicen.
Me gustaría...
Porque si tú pitas el final, a ver, que puedes volver, sí, pero que no se debe hacer, hombre. Tú pitas el final del partido y no puedes. Tú tienes que aguantar el final hasta que el VAR te chequea la jugada.
Si es en un Madrid-Barça, se para la jodida.
Escucha, claro, y si es en un Madrid-Barça, no hablamos a la 1:27, hablamos a las 12, creo.
Dime, Juanpa, dime.
También es verdad.
Guas, que está la cinta, está la grabación, está... Pero no creo que la saquen en la próxima rueda de prensa del VAR.
Porque
la cinta debe ser... la cinta debe ser algo así como...
La caja negra de los aviones.
Pita al final, pita. Y lo de Huesca, por cierto, yo creo que no tiene razón el Huesca.
No lo tiene ninguna. O sea, no tiene ninguna por muchos vídeos que estén mandando a Tomás Guas y compañía.
No, perdona, será en una jugada en el gol anulado. Para mí tiene toda la razón. Otra cosa es...
Yo no hablo de gol anulado,
yo hablo del segundo gol del
El segundo gol no pita. Y lo que tiene que hacer el Huesca... Tomás, lo que tiene que hacer el Huesca, de mi amigo... Mira, yo a la gente del Huesca... No hay a nadie, nadie más, nadie quiere más a la Saosa y a Petón que yo. Pero lo que hay que hacer, Tomás, es que cuando va un árbitro de primera división a darte clases de VAR, no decir solo 15 minutos. Porque si no, no te da tiempo a decir a los jugadores... No defendamos lo indefendible, Tomás.
Vale,
que yo también les quiero mucho. Pero
fueron a
darle clases de VAR... Déjame un segundo,
Tomás.
Fueron a dar clases de VAR...
Tomás,
fueron a dar clases de VAR y dijeron que solo 15 minutos. Y en esos 15 minutos no te da tiempo a decir a los jugadores, cuidado, que cuando el asistente levante la bandera tenéis que seguir, porque el que tiene potestad es el árbitro, no el asistente.
Espera un momento.
Cuidado con lo que defendemos.
El Huesca solo quiso escuchar 15 minutos.
Claro, el Atlético Madrid no quiso, el otro 15 minutos y luego todos nos quejamos.
¿Qué tendrá que ver eso para que luego el VAR lo haga bien o mal?
Perdona, es que en Huesca lo hizo bien.
Para ti.
Lo hizo perfecto. Perfecto. Lo hizo perfecto. El árbitro pita cuando ya el balón está dentro y la jugada es totalmente revisable.
Estás hablando de una jugada, pero es que hay otra antes que es un gol
anulado.
No, pero es que hay una jugada, un gol anulado al Huesca que flipo. No se lo anulan a nadie eso. Por un fuera de juego, por una que los tocurizan al portero, que lo ve el del VAR nada más.
Yo estoy hablando de la jugada del 2-2.
Es que no,
del otro no discuto, porque es una jugada de interpretación.
Foto,
ya está.
Tranquilo, tranquilo.
No, si yo estoy muy tranquilo, vamos.
En ese segundo gol todo parte de un error del asistente.
En el Madrid-Barça del Bernabéu, el Madrid hace un gol, el árbitro pita. Y el Barça se para y da el gol. Y tenemos la tercera guerra mundial.
No,
el Huesca
es que
no pasa
yo,
nada.
Perdona,
porque
Tomás,
para mí
no
el árbitro
pita.
Es otra pita.
Para mí el Huesca no se para.
¿Cómo que no se para, Chato?
No,
pero
no se para, es que no se para, pero es cierto que la actitud de los jugadores no es la que...
No, claro que
la
no.
De los jugadores en una acción límite defensiva.
No veo que los jugadores se paren, pero bueno que
pero se paran.
Son opiniones.
Pero están más relajados.
Gracias, Pedro. Marco. Gracias, Fouto.
Nada, luego. Quitamos el VAR, no te preocupes. No.
Oye, y el primer gol de Stuani hoy, que pega un agarrón de Hermoso, lo echa para atrás y remata solo.
Y no lo ve ni
esa jugada no es de VAR. No es de VAR y en tiempo de juego lo habéis dicho. Andoni ha dicho que no era.
Pero no hemos dicho eso en tiempo de juego. Andoni Cedrún es Andoni Cedrún.
Andoni Cedrún está en tiempo de juego.
Hay más personas que dicen cosas en tiempo de juego.
Claro,
claro,
claro, falta.
Perfecto. Oye,
entonces, déjate si de VAR o no. Es
perfecto,
falta.
Perfecto, pero si tú dices una cosa y Andoni Cedrún dice otra, la jugada no será.
Pedro y Fouto. Pedro y Fouto. Pedro y
Fouto. En Huesca anularon un gol por una falta menos que esa.
¿Pero esto qué es?
Si es gol, es de VAR.
Fouto, Pedro.
Es falta.
Oye, Paco.
Ahora se ponen auriculares. Espera, que te escuchan.
Vamos a ver,
te pongo con ellos.
Es que estoy aquí hablando solo.
Juanma.
¿Qué?
Tú y yo estamos hablando solo.
Es que estoy llamando a cinco como cuando se corta el teléfono.
Juanma, si estaba claro que cuando llegara el VAR no iba a haber discusiones.
Por favor, hombre.
Sí, claro, ya está ahí.
El VAR se ha modificado.
Y dale, que te calles ya. Valío, por favor. Por favor, lo pido.
Esto hay que adelantarlo, ¿eh? Porque a la una y media hay gente que se ha dormido. Hay que montar el show antes.
Sí, no, claro.
Esto es para potenciar los
podcasts. Mala dirección, Paco. Mala dirección.
Mala dirección.
De las buenas actuaciones del VAR de esta jornada no hablamos, ¿no? No hay tiempo, ¿no?
Sí,
no, onda
sí,
media. Seguimos en onda media ahora.
Venga, vete para la onda media.
Por cierto, muy mal Gil Manzano.
Calla camarita. Tú también, hombre, por favor. Calla
muy
tú
mal,
también.
Muy mal en las
que estás enredando no todo el día. Eres
no
peor
es amarilla,
que la quina, madre.
Ni a Busquet, ni a Lucas, ni a otro, no me acuerdo qué otro más. Muy mal, ya verás cómo el
las
comité de competición se las va a quitar.
Las tres
verás cómo se las va a quitar el comité de competición.
Bueno, venga, una última conexión. Venga. Además, venga, que no, no tiene es poner una tortilla encima de una sopa de marisco. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya me dirás tú ahora que...
¿Estás bien,
que,
tú?
Que te calles, que te calles ya.
Carlos, ¿estás bien? ¿Estás? Una cosa...
Estoy perfecto, perfecto.
No, Alonso, a por la triple... estás sin voz, ¿no?
Estoy con la voz justita porque estoy en una fiesta.
¿Hay karaoke?
Y a pesar de que no canto ni bebo, claro, porque estoy tomando zumos, pero...
Vaya voz que tienes, no, ni bebes ni cantas, si estás afónico...
Claro. Pues no, no pasa
la humedad,
nada. Esto se pasa rápido.
Vale.
Juanma, claro, me perdonas un matiz, como dice Emilio.
Jo.
Sí.
Os invitaría, por favor, a que vierais la conexión que ha habido hoy en el informativo de 4 de Roberto Arce con Argentina, que es digna de un profesional, Roberto Arce, que es un pedazo profesional, y de un pedazo de reportero que me ha recordado mucho a Antonio Torres.
Ángel Sastre, amigo mío.
No, yo no lo digo ahí también.
Amigo mío también, ¿eh?
Sí. Ha sido lo mejor del
último mucho tiempo he visto una cosa igual.
No, digamos que los acontecimientos que han ocurrido en Argentina, pues le pueden
haber... Yo creo que era el delay, ¿eh?
Sí, el delay.
Se ha oído
el delay con Coca-Cola.
Hay que ponerse ahí, ¿eh? No es tan fácil.
No es tan fácil. A mí me gusta cuando le da la espalda a la cámara y dice, aquí estamos con esta hermosura.
Mira qué niña tan bonita y él tapando toda la cámara.
Bueno, Carlos, que Alonso se va mañana a probar el... ¿Qué coche?
El coche de la NASCAR, 900 caballos, el coche de Jimmy Johnson, que es 7 veces ganador de la NASCAR, lo va a probar en el circuito de Bahrein y hacen un intercambio. Se lleva el Fórmula 1 de Alonso.
Eso le gusta a Johnson.
Y el Chevrolet de NASCAR lo va a probar el piloto asturiano.
Pues mañana.
Va a hacer un intercambio.
Mañana nos cuentas, ¿vale?
No, y Alonso se va en media hora al aeropuerto y eso sí, está a zumo, pero va a dormir bastante poquito.
Muy bien. Venga, tú dale ahí, fuerte.
A los zumos.
Intercambio.
Le doy recuerdo a Michel Salgado de vuestra parte. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Yo por eso no tomo zumo, porque se te pone la voz como la...
Se agarra la naranja ahí.
Qué barbaridad.
Es que yo...
El vientre.
Yo sí soy camarero y me pide un tío zumo a las
zumo, tío,
dos y media de la mañana, le estampo el vaso.
Hay que contar lo que hace Antoñito Ruiz, porque eso es lo más grande que dice. Hola.
Yo no tomo hielo, una semana antes del partido no tomo hielo.
Tiene acuario usted
solo,
de manzana.
Solo.
Tiene usted acuario de manzana, dice el camarero. No tengo. Pues póngame un whisky con...
Bueno, oye, pues mira, vamos a cerrar el programa. Os voy a decir una cosa. Como no estoy contento con vuestro comportamiento, y lo digo en serio, ni con la actitud que tenéis...
Pero ya acabamos, programa, y queda media hora de programa todavía.
No,
solo una y media.
¿No hay preguntas?
No hay ni preguntas ni
¿no?
nada. No, y hoy no os voy a agradecer nada, de verdad. Bueno, creo que no habéis sido el Madrid en Ipurúa.
La bombonera.
Oye,
¿tú te crees que tienes el mismo contrato que Solari?
¿Yo? Pues no, la verdad que no. La verdad que
vale,
no tengo
vale,
el mismo.
No, te lo digo por si
acaso. El mismo futuro.
Es interino.
Te lo digo por si
negro.
Acaso.
Negro.
Negro.
Bueno, oye, Qué buen tifo. Os voy a decir una cosa, que os aguanten en casa. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego.